Línea con el ex secretario, creo que fue secretario de Comunicaciones y ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, un hombre que fue un símbolo, para algunos para bien, para otros para mal, pero un personaje muy importante de la gestión de Cristina Kirchner, hasta que terminó, se fue de embajador, creo que a Italia, o de cónsul de Italia, en el 2013, fines del 2013. Está en línea Guillermo, buen día, Ernesto Tenemos, te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Un placer hablar con vos, como siempre.
¿Eh? ¿Dónde estás vos ahora?
Capital, llueve.
¿En qué lugar de Capital?
En San Telmo.
En San Telmo.
San Telmo, Constitución, pero llueve.
Espera, y otra pregunta fuera de contexto. ¿Y de qué cuadro sos vos?
De Racing, nosotros anduvimos bien. Anduvimos bien y jugamos bien, esta vez jugamos bien.
A ver, Guillermo, ¿cómo se frena una corrida?
¿Cómo se frena una corrida o esta corrida?
Esta corrida.
Bien, lo que pasa es que acá no estás frente a una corrida, acá estás frente a un desbarajuste político-económico, donde todos los actores económicos tratan de resguardar su patrimonio. Corrida fue la del año 2011, que la encabezó Brito. Siempre tiene que haber un banquero, siempre. No hay corridas donde no esté el jefe de los banqueros coordinando las acciones del sistema financiero ampliado. Corrida, mira, ni siquiera te estoy diciendo que tuvo una corrida Macri en el 2018. Eso ya era el desencadenante de la supercrisis que se había estado gestando el año anterior en el 2017. Corrida como corrida para apropiarte indecorosamente de una rentabilidad que no te corresponde fue el 2011, conducida por Brito, Jorge Brito, el presidente del Banco Macro, que bueno, está muerto, así que no me parece que tengamos que avanzar sobre ese tema. Pero en términos históricos, la última corrida, como se define en el mercado corrida, fue el 2011. Comenzó para abril, por ahí, del 2011, ganó la PASO Cristina y siguió la corrida, después ganó la elección y a los 15 días se terminó. Cuando me dio la instrucción de terminarla, se terminó rápidamente.
¿Y la instrucción cuál fue?
Terminé la corrida.
Sí, pero ¿cómo?
No, bueno, vos me dijiste cómo es la instrucción.
Está bien, ¿y cómo la terminaste?
Bueno, ella no va a saber cómo se para una corrida, ¿no? Lo único que falta es que el presidente sepa cómo se para una corrida.
No, pero lo que te quiero decir...
El presidente sabe lo que sabe.
Bueno,
ella me dio la instrucción de parar la corrida y a los 15 días se había terminado la corrida.
O sea, hablaste con Brito y frenó.
Bueno, si vos querés te lo cuento. Está en el libro, es conocido, pero me parece que es más relevante que yo contarte lo que hice hace 11 años atrás que me iba para adelante.
Bueno,
pero
está
como
bien,
quieras, está el
bien,
programa
bien.
Es tuyo. No,
espera. Es tuyo. Está bien, sigamos adelante. Yo, a ver, para establecer un criterio de... de coherencia semántica, por decirlo de alguna manera. A mí me parece que es cierto, uno puede pensar corrida como algo conspirativo, alguien que hace algo, o corrida como un fenómeno general en el cual, dadas ciertas condiciones, todo el mundo se va corriendo de algún lado. En este caso, corriendo del peso hacia el dólar. En distintos mecanismos. Todo el mundo hace eso, el dólar sube los dólares paralelos, presiona sobre el dólar oficial, aumenta la expectativa de devaluación y se mueven los precios. Y algunos precios no hay, con lo cual faltan algunos productos, y uno percibe que estamos, cuando uno ve eso, percibe, quizá exageradamente o quizá no, que estamos en un riesgo de que las cosas se empeoren muy rápidamente. Entonces, en ese sentido, los dos vamos a llamar corrida a esto, más allá de que haya un inspirador o no. Aunque es un tema importante, porque si hay un inspirador, vos procedes de manera...
Sí, ¿sabes qué pasa? Disculpame, te corté. Está muy bien lo que vos decís para aclaración y nos pusimos de acuerdo y de ahora en adelante llamamos corrida a lo que vos decís.
Dale.
Ahora, las decisiones son absolutamente distintas.
Claro.
Porque una cosa es que tengas una corrida, como técnicamente lo definí yo, con un comando del otro lado para generar ganancia extraordinaria en un sector, en el marco... y una macroeconomía estabilizada, entonces rápidamente el gobierno, sacando un simple secretario de Comercio, frena la corrida, y otra cosa es que tengas un desbarajuste macroeconómico tal que solo se pueda solucionar con un cambio de raíz de las condiciones políticas económicas. A las dos se las puede llamar corrida, yo me adapto a tu definición, pero lo que vos tenés que hacer es absolutamente distinto. Una cosa es que vos tengas un presidente apto, y otra cosa es que tengas un presidente inepto. Por lo tanto, como no hay una receta, tenemos que partir de la definición de corrida. Yo me adapto a la tuya, pero esto no es una corrida, esto es un desquicio.
O sea, y entonces en este caso, ¿qué hay que hacer? ¿Sacar al presidente?
Y bueno, en este caso, lo que pasa es que estamos en una supercrisis. Esta supercrisis es producto de los desbarajustes fiscales que le costó el gobierno Alfonsín, y los desbarajustes que bien vos has explicado recién, cuando tenés las dificultades en el sector externo, que le costaron al gobierno de la Rúa en el mismo tiempo y lugar. Todo esto encorsetado con un pésimo, horrible acuerdo desde el punto de vista técnico formulado con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hay que entender es que el acuerdo firmado con el fondo está técnicamente mal hecho. Y si está técnicamente mal hecho para la macroeconomía, esto se orienta cambiando ese acuerdo. No es que no hay que cambiar, no es que no hay que acordar, hay que cambiar el acuerdo. Ahora, este gobierno está imposibilitado de cambiar el acuerdo porque lo acaba de firmar. Entonces, lo que tenés que hacer es generar las condiciones políticas dentro de la paz y el orden mientras tengas tiempo. Esto significa que prendas la luz y haya luz, que abras la canilla y salga agua. Parece una estupidez lo que te estoy diciendo, pero no es una estupidez, mi amigo. No es una estupidez. Dentro de la paz y el orden, mientras haya luz y agua, convocar una asamblea legislativa para encontrar un gobierno que tenga legalidad y legitimidad y esté en condiciones de reformular el acuerdo con el fondo partiendo de la promesa de cuál es el sector social que tiene que hacer el aporte patriótico en este momento.
A ver, o sea, vos pensás que tiene que renunciar Alberto, tiene que renunciar Cristina, tiene que abrir una asamblea legislativa y elegir a alguien que pueda rearmar. Vos sabés que yo lo único que quiero decir es que no estoy de acuerdo para nada, que creo que lo peor que puede pasar a la Argentina es que Alberto y Cristina renuncien antes de tiempo. Me parece que tiene que de verdad creo eso, lo que me preocupa es que no estén en condiciones de resolverlo y evidentemente nada, se genera una situación peor. Pero
Ernesto, vos también hubieses querido que ayer Estudiante le ganara a Boca, y yo no te puedo negar a vos, desde tu condición y tu aptitud personal, tu conocimiento profesional, tu vocación, tus amistades, que mi propuesta no te guste. El problema es si hay otra. Puedes decir, mira, yo no me gusta tu propuesta. Más te diría, a mí tampoco me gusta mi propuesta, pero no hay otra.
Y en ese punto, es el problema. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Jairo
está hecho. Se entiende lo que digo.
Se entiende.
O sea, acá no estamos ante un problema de deseos.
Pero, perdón.
Estamos ante una catástrofe.
Pero Guillermo, ¿qué tal? Buen día. A propósito de herramientas técnicas, una consulta puntual. Se calcula 14.000 millones de dólares en silobolsas que tiene el campo de su producción y unos 8.000 millones que tienen las cerealeras que ya le compraron a los productores. Una vía técnica no puede ser conseguir que ellos vendan parte de su producción. Y la pregunta asociada a esa, ¿usted cree que lo guardan porque especulan contra el gobierno?
Pero es que primero que es falso lo que está diciendo el gobierno. La diferencia año contra año, con estos precios que eran superiores en promedio, no al de hoy, pero eran superiores en promedio al del año pasado, el diferencial son 2.000 millones. Que lo podés atribuir a los problemas logísticos, a la falta de gasoil, etcétera, etcétera, etcétera. Es falso lo que dice el gobierno. El gobierno no sabe dónde tiene la nariz. Está mal esos números que están haciendo. Ahora, yo nunca vi que vos cuando evalúes un negocio lo critiques porque tiene sobrestock. A mí me encanta que los negocios tengan stock. A mí me encanta ir a la estación de servicio, preguntar y me digan, ¿tengo los tanques llenos o no vacíos? ¿Pero qué les pasa? El sistema capitalista funciona, entre otras cosas, con una cuenta que se llama inversión, que es variación de stocks. ¿Pero qué les pasa? Pero aparte no hay herramientas para obligar a alguien a vender su stock. Bueno, salvo que el mercado estuviera desabastecido de un producto donde los productores no te hacen ni el biodiesel, ni te hacen el aceite, ni siquiera te hacen el alimento balanceado. ¿Cuál sería la herramienta para decir que está desabastecido? ¿Cuántas hojas comés vos en tu casa?
Pero no podría existir una herramienta como pudo existir en el 2014, donde el Banco Central le ofrezca un instrumento financiero que le dé una cobertura a ese productor.
Sí, pero primero devaluó Kicillof. Ahí empezó este desastre. esta brujería económica comenzó con Kicillof, con la devaluación del 14, innecesaria, y cambió el vector de producción y trabajo de un extraordinario gobierno peronista, que había empezado obviamente a tener algunos elementos como la corrida de Brito en 2011, pero que se solucionó sin ninguna situación extraña, simplemente haciendo lo que había que hacer, porque eso sí era una corrida, y lo transformó en el vector especulativo rentístico. Basta de hacer brujería.
Ahora, Guillermo,
en la Argentina hay que hacer economía, no brujería.
Guillermo, sí. Por supuesto que todo esto, cada cual, uno va escuchando distintos economistas y llaman brujería a distintas cosas. Algunos dirían que brujería es lo que se hizo de la Secretaría de Comercio Interior o del INDEC cuando vos tenías la gestión.
No, por eso lo decís vos y tres periodistas más. No, cuando
lo que te quiero preguntarte.
Bueno, pero no lo diga.
Estoy planteando que es relativo. Bueno, pero lo que te quiero decir es...
Pero claro que la verdad es relativa, pero no lo dicen los economistas, porque yo los invité a un debate. Y te lo vuelvo a decir, mira, bueno, para cerrar este tema. Pero pará. Pues vos abriste la caja, déjame la mía ahora.
Bueno, lo que pasa es que las caracterizaciones son muy...
Pero yo no hablé de vos, yo no dije que vos hiciste brujería. Vos me metiste a mí en la brujería. Entonces yo te digo, te ofrezco un debate conducido por vos con cualquier equipo económico, no con tres periodistas, porque a mí me parece que es injusto, con el equipo económico que vos elijas para ver si hicimos lo que vos decís que hicimos en el INDEC. Bueno, te lo ofrezco.
Dale.
Pero hagamos una cosa. Si no conseguís ese equipo, no digas más lo que dijiste.
No, más o menos. Bueno, no importa.
Más o menos no. Si no hay un equipo económico que sostenga lo que vos decís, estás mintiendo. Tenés por qué mentir.
Lo que te quiero preguntar es, de alguna manera...
Pero está claro lo que hablamos. Para que no lo digas más, porque si no, cada vez que hablamos,
pero yo lo pienso,
en vez de
lo
para
que
adelante,
que...
vamos para atrás.
Bueno, por eso, hablemos para adelante.
Y bueno, pero si sos vos el que metiste el INDEC, no yo.
Lo que te quiero preguntar es, decir que Alberto y Cristina tienen que renunciar, ¿no es una forma de instalar una idea, de establecer una profecía autocumplida?
No, porque es para adelante viene la catástrofe y no es tu responsabilidad. Porque vos sos un periodista que cuenta si llueve o no llueve. Y está muy bien. Me diste gracias, me decís lo que está pasando. La responsabilidad de la política es evitar la catástrofe, no es tuya. La responsabilidad es mía. Los que hacen política tienen que evitar la catástrofe. Yo te pregunto a vos, ¿el Arrúa renunció temprano o tarde? Sacá las conclusiones de Moró, que dice que lo volteó el peronismo y esas tonterías que siempre dicen. ¿De la Rúa estaba enfermo en julio del 2001? Sí. Sabíamos que tomaba pastillas. ¿Estaba completado el plan y agotado el plan de convertibilidad? Sí. Lo sabíamos todo. ¿Por qué los radicales esperaron? Si la democracia no vino para hacer sufrir al pueblo, el peronismo no puede hambrear al pueblo. Y del otro lado tenés la oposición diciendo que este es un gobierno peronista. No alcanzó mi voz para decir que no era un gobierno peronista. Entonces yo te digo a vos, mirá, si el sistema se debilita cuando hambrea, y tiene el sistema sus leyes endógenas para resolver este tema, depende de una decisión voluntaria del presidente y la vicepresidenta. Tómenla antes de la catástrofe, porque cuando venga la catástrofe, vos no te vas a hacer cargo. Como no te haces cargo de la derrota de Estudiantes, porque no sos ni el técnico, ni el jugador, ni el capitán del equipo, simplemente comentás. Ahora, nosotros, los militantes, tenemos la responsabilidad política. Entonces, si hay otra solución, no hay ningún inconveniente. Yo la escucho y me convencen. Ahora, terminá de hablar conmigo y te van a empezar a explicar que los negocios hoy no tienen precio. Y a fin de semana vos no tenés la menor idea de cómo van a estar los dólares. Y no sabés qué cantidad de empresarios quedaron quebrados. Y cuanto más quiebras de empresa haya en el negocio, en la economía, más desocupación y más difícil es reempezar.
Bueno, veremos. Digo, es un pronóstico.
Perfecto, ojalá, esa es la respuesta.
Ojalá no sea así.
Pero ojalá de estudiante lo hubiese ganado a Boca para vos. Pero perdió, porque la única realidad, la verdad, no es la autopercibida, mi querido amigo. Por eso quedan dos conclusiones de acá, después te escucho la tuya. La primera.
Decime, la primera.
La primera y la menos importante. Queda abierto un desafío para los equipos económicos que digan que hicimos brujería del INDEC, coordinado por vos. Y si no encontrás ese equipo que discuta con el mío, nunca más decir que hicimos brujería, tiene que ser un pacto entre nosotros dos. Segundo tema. Ojalá vos tengas razón. Y no pase lo que vos decís que no pase lo que yo digo que puede pasar.
No es personal, pero no es lo que yo acabo de decir. Veremos, por ahí tenés razón vos, de repente hay alguna chance que tengas razón vos, pero nada, en realidad siempre sorprende los tiempos, la caracterización del momento, que es dificilísimo, puede tener matices respecto a lo que vos decís, pero en todo caso es un reportaje donde vos planteás lo que vos estás planteando y todo el derecho del mundo. Guillermo, volvemos a hablar en algún tiempito, te mando un abrazo y muchas gracias.
Sí, cuando vos dispongas y no te olvides de este debate, y si no, bajá la presión al tema INDEC y terminala con eso, ya pasaron 12 años, dejate en broma.
No te pienso dar bola, te mando un abrazo.
Dejate de bromar y de hablar pavada. Chao, hasta luego, amigo.
Guillermo Moreno, ex secretario.